Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos lleva hasta las 2 de la madrugada. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado el Valencia, ha perdido el Español, que es tanta noticia como lo primero. Ha ganado el Villarreal y acaban de empatar el Depor y el Betis en Riazor a 2. Pero la gran noticia del día, sin duda, es que hay un nuevo éxito del deporte español. El equipo de fútbol sala español ha ganado en Belgrado su séptima Eurocopa. Su séptima Eurocopa. Le han ganado a Rusia y bien ganado, 7-3. Ha marcado Alex, 2 de Pola, 2 de Ribillos y 2 de Miguelín. Vuelve a triunfar el equipo español de fútbol sala. Es una generación extraordinaria. Aparte de las 7 Copas de Europa, han ganado 2 Mundiales. Y el reconocimiento es máximo por una generación que se reinventa una y otra vez. Porque iban con muchas bajas, la de jugadores importantes, y todo el equipo ha ido creciendo poco a poco hasta conseguir este título. Así que a ver si nos dejan meternos, no sé si en la fiesta o dónde están exactamente, los jugadores de la selección española para darles la enhorabuena, que se la merecen. Carlos Ortiz es el capitán, jugador de Inter. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo en zona mixta.
Ah, todavía que todavía no habéis salido del pabellón, ¿no?
Estamos aquí todavía.
Enhorabuena, vale. Felicidades,
Muchísimas gracias.
Qué bien, ¿eh? Qué bien, que no hemos sufrido
muy
casi.
Bien. Muy bien, la verdad es que ha sido nuestro mejor partido dentro del torneo y creo que ha sido una exhibición, ¿no? Está muy, muy, muy bien.
Lo que te digo, que no hemos sufrido, ¿no? Que es difícil no sufrir en una final con
bueno,
un equipo como este.
No sé si vosotros habéis sufrido, no, nosotros te digo que hemos sufrido. Aunque fuese el marcador así, estábamos sufriendo, ¿eh?
Oye, Carlos, es tu cuarta Eurocopa, ¿no?
Sí, cuarto título.
Cuarto título. Vaya pasada, ¿eh?
Sí, se dice pronto, ¿no? Pero bueno, muchos años trabajando, muchos jugadores que han pasado por aquí que han hecho esto posible. La verdad es que muy, muy, muy orgulloso y muy contento.
Describe un poco cómo es el ambiente, ¿no? De qué ha pasado en el vestuario, cómo lo habéis celebrado.
Bueno, pues ya imagínate, lo normal. Lo que pasa es que había muchos protocolos, había doping, había... Curiosamente, 3 jugadores nuestros han sido los 3 botas de oro, bota de plata y bota de bronce. Entonces, faltaba mucha gente, rueda de prensa, y se ha celebrado poco. Ahora vamos para el hotel a ver si lo celebramos un poquito más.
¿La bota de oro quién se la lleva al final? ¿Miguelín y Ribillos juntos o qué?
Sí, Miguelín y Ribillos juntos, bota de oro, y Alex, bota de plata.
6 goles cada uno y ha ganado por asistencias, Miguelín y Ribillos. Oye, ¿qué dices? ¿Qué has aprendido tú? Porque tú llegas después de, como dices, de haber convivido con una gran generación transmitiendo valores, ¿no?, del equipo de fútbol sala, ¿no?
Esa era la filosofía que queríamos transmitir en este torneo, ¿no? Creo que se dudó mucho de este grupo, había un cambio bastante fuerte de jugadores, de generacional, de muchas lesiones, muchas bajas, la gente parecía que no creía en nosotros y desde el primer momento nosotros nos planteamos como reto darle la vuelta a la tortilla y decir, aquí estamos nosotros, es verdad que falta mucha gente importante, pero los que estamos aquí vamos a darlo todo y vamos a hacerlo bien. Y creo que se ha conseguido con creces.
Tú mismo has llegado con el sóleo tocado, ¿no? Que llegaste ahí y que no sabías si ibas a poder jugar bien o no.
Sí, a mí el sole me ha impedido jugar un poco al nivel que a mí me hubiera gustado, pero bueno, es verdad que me perdí los 2 primeros partidos, las cosas se hicieron muy bien, se trabajó muy bien para recuperarlo, respetando plazos, no forzando antes de tiempo, y mira, pues gracias a Dios he podido jugar esta final y ganarla y levantar este título.
Sé que no es muy importante, o sí lo es, no lo sé, que la selección española ha tenido nacionalizado brasileño, pero esta es la España más española, porque sois todos nacidos en España, ¿no?
Sí, bueno, es un dato, ¿no? Es la primera vez que ganamos sin ningún nacionalizado, pero bueno, para nosotros tampoco es importante. Los jugadores que han venido históricamente con nosotros los sentimos como parte nuestra, ellos se sienten españoles 100% y para nosotros eso... La gente de fuera puede criticar que haya mucho nacionalizado, a nosotros no nos importa. Nosotros venimos a jugar, que cada uno juegue con sus armas y si la FIFA y la UEFA lo permiten, nosotros también tenemos que jugar con ellos.
Capitán, los rusos nos odiarán, ¿no?
Bueno, no lo sé. Pregúntale a ellos. Yo creo que algo de resquemor sí tendrán, pero pregúntaselo a ellos.
Bueno, perdimos en la anterior edición, en semifinales nos echaron, pero la verdad es que les ganamos más nosotros a ellos que ellos a nosotros, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Además, aunque nos echaron a nosotros en semifinales, no consiguieron levantar el título. Entonces, yo creo que serían igual de fastidiados.
¿Qué te queda el Mundial, no?
Me queda el Mundial, sí.
¿Eres
de
subcampeón?
De todos los que se pueden jugar, me queda el Mundial. Subcampeón 2 veces, en Brasil y en Tailandia.
¿Dónde es el próximo Mundial?
En Colombia.
¿En Colombia?
En septiembre de este año. Sí.
En septiembre. Llegamos, ¿no? Sí.
Hombre, llegamos, claro que llegamos. Soy joven, yo parece que tengo 25.
Oye, que ha sonado mucho esta canción, que el otro día se la pusimos a Miguelín, la de Cani Cani, que no sé, ¿tú la has llevado con paciencia, con resignación o te has integrado?
Más bien con resignación. A los viejos estas cosas nos pillan un poco ya mayores, pero bueno.
¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo estáis aquí en España?
Nada, hoy hacemos noche aquí, mañana sobre la 1 o así cogemos el vuelo para... bueno, hacemos escala en Frankfurt, me parece, un Munich, no me acuerdo, y ya sobre las 7 o así llegamos a España.
Sobre las 7 al aeropuerto internacional Adolfo Suárez, ¿no?
Eso es.
Bueno, a la, sobre las
7. No recuerdo mal, me parece que es.
Bueno, pues hay que estar sobre esa hora para recibir a una de las selecciones más exitosas. Creo que es la primera vez, Carlos, que coincide ser España campeona de Europa de fútbol, España campeona de Europa de baloncesto, España campeona de Europa de fútbol sala.
Pues mira, eso habla muy bien del deporte español, así que muy contento también que sea así.
Capitán, un abrazo para todos, felicidades. Nosotros también somos Cani, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos.
Yo soy Cani.
La canción que ha martilleado los oídos de los jugadores españoles, que les ha gustado mucho y que, bueno, es una canción de hace un tiempo, de Zorman, creo, un youtuber, y que ha roto en el vestuario de la selección española. Felicidades a España, a la selección española de fútbol sala, al fútbol sala español, un deporte al que prestamos poca atención, pero que siempre luce cuando llegan los grandes acontecimientos. Y hoy ha conseguido su séptima Copa de Europa. Una auténtica pasada. Bueno, las cosas, bravo, ¿qué te parece? Tremendo, ¿eh? ¿Mejor que el villancico de la COPE o ahí, no? Bueno, esto pega mucho, tiene 16 millones de visitas, ¿eh? Y aquí vamos a tener nosotros en un villancico tantos millones de visitas. Bueno, el Real Madrid ha ganado. Hola, Elías, que viene Elías Israel, siéntate, que nos va a hablar del Real Madrid y del Valencia, que tengo que preguntarle del Valencia también, que hoy ha ganado, ha estado aquí comentando el partido. ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
El Valencia, tú que has vivido mucho tiempo allí y has estado cubriendo la información, ya sabes cómo es aquello, ¿no? Volcánico.
Sí, volcánico, victoria balsámica. Primero, igual que decía David Abelda, más sorprendido que no se llenase el estadio, que creo que habla un poco del desarraigo de la afición con este proyecto. Y luego, pues, una victoria vital y merecida, pero yo creo que en la situación que estaba el Valencia, pues, los tres puntos saben a gloria, porque yo creo que es huir del descenso.
Bueno, hemos quedado dentro de un rato con uno de los grandes héroes de la noche en el Valencia. Enseguida lo escuchamos. El Real Madrid, como digo, ha ganado 4-2 al Atleti de Bilbao, con dos goles de Cristiano, el primero y el último, y otros dos de James y Kroos. Quizá este, el del alemán, ha sido el clave, porque ha sido al filo del descanso y era el 3-1. El Madrid ha terminado con 10 jugadores por doble amarilla a Barán. Tarjetas muy discutidas por el madridismo. Recuerden que el miércoles que viene juega la Liga de Campeones contra la Roma. Por cierto, que esto es un comentario de toda la semana, la sede de la final de la Copa del Rey. Hoy se ha pronunciado el Bernabéu. No lo ha hecho Florentino, ya lo hizo Zidane, pero sí lo ha gritado el Bernabéu. No quieren la final del Barça-Sevilla en el Bernabéu.
¡No se juega aquí la final de Copa! ¡No se juega aquí! ¡No, no, 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 no se juega!
Ya saben que el jueves hay reunión en la federación para ponerse de acuerdo. De momento las opciones son Calderón y la Cartuja. El Barça, como anunció ayer la cadena COPE, va a decir que no a jugar en Sevilla. Además ha ganado el Valencia, como estábamos comentando con Elías, 2-1 al Español, con un gol de Cheryshev. Ya era hora que tuviera un día feliz. Neville consigue su primera victoria en Liga, no había ganado todavía en la Liga, salva su puesto si es que estaba en peligro, que parece que no, y el que peligra es el puesto de Galca. Una vez más, Quique Iglesias, Barcelona, ¿qué tal, Quique? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
¿Qué pasa con Galca?
De momento está volviendo con el resto de la expedición del Español a Barcelona. Han suspendido el entrenamiento de mañana, que estaba previsto a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. Van a tener dos días libres los jugadores del Español. Volverán al trabajo el martes por la mañana a primera hora. Javier de Aro, nuestro compañero en COPE, encargado de la transmisión local de los partidos del Español, ha anunciado una vez acabado el partido que Camacho sería el nuevo entrenador del Español, José Antonio Camacho. Nosotros, es muy probable que Camacho esté pues dispuesto a venir e incluso pactada su llegada al Español, pero no tenemos tan claro que Galca vaya a ser destituido. Explicamos que el vestuario la pasada semana salvó a Galca, y a mí no me extrañaría nada, según las informaciones que hemos podido palpar desde el vestuario del Español, que vuelvan a insistir en ello. Es decir, que otra vez los jugadores mantengan ante la directiva su apuesta total por Galca como entrenador, después del buen partido que ha hecho hoy el Español.
O sea, si destituyen a Galca, Camacho. Pero el vestuario va a hacer un último intento porque Galca siga. Las imágenes del final del partido de los jugadores del Español, de Pau, el portero, de Asensio, el jugador del Real Madrid que está en el Español cedido, eran de haber descendido a segunda. O sea, era de impotencia, de desilusión, de decepción total. Y vamos a ver si el vestuario puede más que la directiva o la directiva entiende que hay que hacer un cambio. La información está contada y la seguiremos contando. Quique, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Otro, chao.
Hasta luego. Atentos al Villarreal, que le ha ganado 1-0 al Málaga con gol de Soldado. Está a 3 puntos del Atlético de Madrid, que tiene que jugar mañana. Le saca 13 al Atlético de Bilbao. Es cuarto el Villarreal. Es quinto el Sevilla. Le saca 13 al Atlético de Bilbao y 11 al Sevilla, que también juega mañana con la Unión Deportiva Las Palmas. Y en Riazor ha vuelto a empatar el Deportivo. 2-2 con el Betis. Germán Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
Lleva 14 empates, ¿no?
Es una barbaridad. Escuchaba lo de Yo soy Cani,
sí,
y me preocupa Cani.
Sí, es verdad, que se ha lesionado. ¿Qué le pasa?
Porque se ha lesionado y es un futbolista, para mí, a día de hoy, imprescindible en el Depor. No sabemos todavía, le tienen que hacer pruebas, pero yo creo que 20 días no se os va a quitar absolutamente nadie. Y el Depor tiene que jugar el próximo fin de semana, fíjate qué partido,
en Cornellà
contra el Español, y luego recibe al Granada. Y ahí tiene que sumar de 3 en 3. Ciñéndonos al partido, a mí me ha gustado, ha sido un muy buen partido, de ida y vuelta. El Depor mereció ganar, claramente, y Adán se convirtió en la gran figura del partido, es que lo paró todo. Pero eso es cierto, el riesgo innecesario que asumió Víctor en la primera parte, quizá lastrado por esa obsesión de que no puede seguir empatando, le llevó a encajar 2 goles y 2 puntos que vuelan de Riazor. No da malas sensaciones el equipo, porque decir, es que lleva 10 partidos sin ganar, es que genera malas sensaciones. No, no es verdad. O sea, el Depor no genera malas sensaciones en absoluto. Pero es cierto ese dato, o sea, lleva 10 partidos sin ganar. No tiene problema de ninguna clase para mantener la categoría con absoluta seguridad y probablemente quede en mitad de la tabla. El resumen para mí de este partido es que el Betis ha ganado 1 punto y el Depor ha perdido 2.
Marcó Bergantiños, luego le dio la vuelta a Musonda y Vargas y empató el partido
Faisal.
Fajir. Sí. El Depor está noveno, 32 puntos, el Betis está 14º, 26. Enseguida protagonista con Pepe Torrente.
Sí,
dime, Germán.
Mi compañero técnico, Suso Reboredo, que el tío está en todo, me decía, oye, pero ¿qué nos vamos a quejar? Si el año pasado nos salvamos con 35.
En el último partido con el Barça.
Con 35. O sea, 3 puntos más de los que tiene el Depor a día de hoy, con todo lo que queda por disputar. Eso es verdad, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que la gente se ha hecho tantas ilusiones con la primera vuelta del Depor, que ahora el haberse atascado aquí con 10 partidos consecutivos sin ganar duele. Pero insisto, ciñéndonos al partido, el Depor para mí muy superior al Betis que vivió de Adán.
Hoy vas andando, ¿no?
Hoy sí, porque me queda aquí al lado.
Gracias, Germán. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Más cosas. Recuerden que ayer Sporting 2 en Rayo Vallecano 2. Mañana a las 8:30 el Barcelona contra el Celta con Messi y sin Nolito, Aspas y Orellana. A Luis Enrique le han vuelto a preguntar por Neymar y los cantos de sirena que llegan desde tantos sitios.
Son muchos los aficionados del Barça que le dicen a Neymar que renueve, que se quede en el Barça porque es el mejor equipo para llegar en un futuro a ser el número uno del mundo. ¿Tú también crees que el Barça es el mejor equipo para que Neymar llegue a ser el número uno del mundo?
Acabo de perder la voz. Acabo de perder la voz. Porque es una cosa que he contestado ahora muchas veces.
No suban el transistor, la radio, ni cualquier utensilio que utilice para escuchar la radio, porque es que ha bromeado con eso. Está harto de preguntas sobre Neymar y ha querido contestar así Luis Enrique. Mañana juega el Atlético de Madrid a las 6:15, lo hace en Getafe, apunta a Torres a titular. Así que la liga está así: Barcelona 54, Real Madrid 53, Atlético 51, Villarreal 48, Sevilla 37, Atleti de Bilbao 35. Y por abajo, Español 22 puntos, a uno del descenso. Y en descenso, Las Palmas 21, Granada 20 y Levante 17. Vamos con los datos y las voces de la jornada. En el Bernabéu, Real Madrid 4, Atleti de Bilbao 2, marcó 2 Cristiano, 1 James, otro Kroos, y para el Atleti, Eraso y el Ustondo. Valverde cree que la clave fue el 3-1, y Zidane le van a escuchar al francés definir a Cristiano Ronaldo.
De Cristiano, bueno, ¿qué te voy a decir? Que vosotros estáis aquí para opinar de si sabes que juega bien o mal, que está acabado de todas estas cosas. Él ha mostrado otra vez hoy que está de, no sé si lo puede decir, de puta madre, no sé. Pero, perdón con la palabra, pero está bien, está contento además.
El Madrid nos ha hecho 4 goles, estamos enfrentándonos a un rival que tiene una pegada extraordinaria. Primer tiempo hemos dominado absolutamente el partido y nos hemos ido con un 3-1. Y quizá nosotros también hemos pecado de candidez, sobre todo en el último minuto del primer tiempo, recibiendo ese tercer gol con 2-1 y con las dudas que le estábamos generando al Madrid.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Atleti lleva 11 derrotas seguidas en partidos de Liga en el Bernabéu. En las 9 últimas ha recibido como mínimo 3 goles y 2 goles de Cristiano, decisivos en esta ocasión. Primeros goles que marca ante un equipo europeo en esta Liga. Máximo goleador y también es el primer jugador que marca 16 goles al Atleti en la historia de la liguera. En 15 se quedaron Mundo, Hugo Sánchez y Kini.
En Mestalla, Valencia 2, Español 1. Marcó primero Óscar Duarte y le dieron la vuelta al partido Negredo y Cheryshev. Galca se resiste a abandonar, se resiste a dejar el Español. Neville asume los palos y además dice que esto no es para celebrarlo.
Sí, al final nos hemos sentido un poco así aliviados. ¿Habéis visto la reacción del aficionado, de los jugadores? Creo que habéis visto a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha sentido ese alivio, ¿no?, de cosechar una victoria. ¿Cuántos partidos habían sido? 13 partidos sin jugar, porque había algunos antes de que yo llegara, ¿verdad? Pero hay que ser claros, esta no es una noche para celebrar, para lanzar las campanas al vuelo.
Pues, hay que preguntarle a la directiva, pero bueno, yo he dicho y lo voy a decir otra vez, soy luchador y voy a luchar. Hoy el equipo ha dado la cara, ha peleado, ha luchado. Hemos tenido ocasiones muy claras para ganar el partido, no pudo ser.
¿Datos del partido, Pedro?
Bueno, para que lo sepan, Evil, son 12 partidos los que llevaba el Valencia de Liga sin ganar, la segunda peor racha de su historia, la peor se quedó en 13. La temporada 85-86, primera victoria con el técnico inglés, 48 goles en contra lleva el español en 24 jornadas, 2 por partido, su peor marca desde la temporada 51-52, y el español lleva 10 partidos sin ganar, los mismos que el Deportivo, que ahora mismo ya, después de la victoria del Valencia, son los equipos de primera que más tiempo llevan sin ganar.
En el Madrigal-Villarreal 1, Málaga 0, marcó Roberto Soldado. Gracias, Javi, gracias, se lamenta de la ocasión que tuvo Chop para empatar el partido. Marcelino está muy orgulloso de su equipo.
Ojalá seamos capaces de continuar con esta racha. Tenemos que estar, yo creo que, orgullosos de esta plantilla, de cómo compite. Y bueno, ganamos a un equipo difícil, creo que con una neta superioridad. Es una pena que no lo hayamos transformado en el marcador, porque ocasiones, yo creo que suficientemente claras tuvimos para ello.
Lo que esperábamos, un partido ante un rival muy potente. Hemos tenido la opción más clara por nuestra parte de haber podido empatar en la acción de Chop y no ha sido posible. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, muy cerrado. Y ha sido así. Creo que hemos intentado competir lo mejor que hemos podido, pero no ha sido posible.
¿Datos del partido, Pedro?
Bueno, Marcelino ha llegado a sus 100 partidos de liga con el Villarreal, con la mejor racha de su carrera como entrenador en la máxima categoría, 11 partidos sin perder. En estos 100 partidos, Marcelino, con el Villarreal son 47 victorias, 26 empates, 27 derrotas. Mejor, por ejemplo, que los 100 primeros de Pellegrini con el Villarreal. Mejor Villarreal de la historia en la jornada 24 de una liga de primera división, 48 puntos. La razón, sobre todo, los pocos goles que está recibiendo. 18 goles en contra, ha dejado su portería a cero en 11 partidos de liga.
Ya saben, Depor 2, Betis 2, ayer Sporting 2, Rayo 2. Aparte del Barça-Celta de las 8 y media y del Getafe Atlético de las 6 y cuarto, a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Real Sociedad Granada, a las 4 Sevilla Unión Deportiva Las Palmas, y a las 6 y cuarto Eibar Levante. En segunda, Mirandés 0, Alavés 0, Almería 0, Lugo 2. Nástic 1, Elche 0, Bilbao Leti 0, Valladolid 1 y Ponferradina 0, Alcorcón 0. A las 12, mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Córdoba-Zaragoza. Y dos partidos con equipos por arriba, a las 5 Leganés-Osasuna y a las 5 Oviedo-Tenerife. La liga está así en segunda, a la vez con 47 y Nástic con 41 estarían en primera. Están en promoción Leganés y Córdoba con 40 y Mirandés y Oviedo con 39. Y en descenso, Albacete con 25, Almería con 22 y Bilbao Leti de Llagostera con 18. Y un par de noticias más. En rugby, España ha perdido 18-21 en el 6 Naciones B. En el 6 Naciones, Francia le ha ganado a Irlanda 10-9. Gales a Escocia 27-23. Mañana Italia-Inglaterra. Y en tenis, en Buenos Aires, tenemos ya final. Ha perdido Nadal con Tien, con el austríaco. Y le acaba de ganar Almagro a Ferrer. Así que la final de este torneo va a ser Almagro contra Dominique Tien.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa, blanca
y nieve. Y esto lo hizo poco, o tres veces, hasta que el tío lo trinca.
Digo, buenos días. ¡Buenos días!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He dicho cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
Recalculando la ruta más corta para la caña de España.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Antes de las cosas del Real Madrid y del partido con Atleti y Bilbao, una llamada a Cheryshev, que ha hecho el segundo gol, el gol de la victoria del Valencia. Era un día muy difícil para el Valencia. Hola, Denis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya era hora un día alegre, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que el equipo estaba atravesando una racha difícil y hoy se ha dado todo perfecto.
¿Y tuyo también?
Sí, sí. Yo estoy muy contento, muy cansado, pero muy feliz.
¿Han estado a punto de cambiarte?
No lo sé, la
verdad. Ha dicho Neville que sí, que lo ha pensado, pero que eres muy insistente que, y ha dicho, bueno, lo voy a dejar un rato más.
Bueno, pues al final hemos tenido suerte.
¿La has visto clara o no? Porque cuando la cosa no sale, dices, joder, a ver si la voy a mandar a la grada.
No, la verdad que el centro me lo han puesto muy bien. Ahora mismo no recuerdo ni quién ha sido el que ha puesto el centro, pero lo he visto bastante claro.
Sí, pero te has tirado bien plancha, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿cómo lo habéis pasado en el partido? Porque situación muy difícil, muchos partidos sin ganar, se pone 0-1 el Español, ¿las piernas tiemblan o qué pasa?
Bueno, yo en principio quería dar las gracias a la afición, sobre todo por el recibimiento que nos han hecho del autobús, luego durante el calentamiento y durante el partido nos han estado animando muchísimo y es verdad que cuando nos ha marcado el Español ellos han seguido animando, ellos han estado ahí y el equipo lo ha agradecido, lo hemos agradecido todos y hemos sacado una victoria muy muy trabajada.
Era una situación complicada porque un equipo hecho para otras cosas, cuando se ve abajo, siempre se dice que a lo mejor no sabes manejar esa situación, ¿no?
Sí, Valencia está claro que es un club muy grande. No está hecho para estas situaciones, pero ahora mismo es lo que toca. Tenemos que juntarnos, trabajar todos juntos y seguro que la cosa va a salir bien y lo vamos a sacar adelante.
Ha dicho Neville que te habían pedido que marcaras. No sé si te lo han dicho así o se lo ha inventado o ha salido así.
Bueno, lo que nos ha dicho es que llegáramos a los puntos de remate, que fuéramos insistentes en ello cuando hubiera un centro con la banda contraria, que llegáramos a puntos de remate y bueno, me ha acordado el míster en sí. Un momento y he llegado.
Ha bajado, creo, la presidenta y el director deportivo, lo que demuestra que era una situación, si no límite, muy trascendente, ¿no?
Bueno, era una situación difícil, ¿no? Eran muchos partidos sin conseguir la victoria. Hoy yo creo que tenemos que aprender de esta situación y hoy salimos reforzados.
Denis, de las cosas que te leo, que yo no te conozco, solo de entrevistas, pero que sí. Me parece que eres un... muy futbolero, lo primero, que eres un tío muy responsable. Te leí una vez que si no jugabas, ¿para qué estabas en el fútbol? Si no juego, ¿para qué estoy en esto? ¿No? Que yo creo que quiero jugar, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora estás contento, eres feliz.
Sí, efectivamente, y más después de un resultado como el de hoy.
Porque lo que necesitas es jugar, ¿no? De tener minutos, y en el Madrid, por lo que sea, no los tenías tanto, ¿no?
Hombre, es difícil. En el Madrid, pues, la competencia es brutal y yo cuando salió la opción de venir aquí, no lo dudé y estoy muy feliz por haber tomado esa decisión.
La tuviste ya al principio de temporada, ¿no, Denis?
Bueno, a principio de temporada se dieron otros condicionantes que bueno, no vamos a entrar ahora, pero hubo interés, sí.
¿Y cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Que estabas en todas las noticias, tu nombre, ¿cómo lo has pasado?
Bien, ¿sí? Bien, la verdad que yo intento restarle importancia a todo lo que se habla. Yo solo
pues eres un crack, porque vamos, con todo lo que ha sonado tu nombre, a uno le tiene que afectar.
Bueno, yo me intento centrar en mi trabajo, ¿no? Todo lo que se habla alrededor de mí, yo eso no lo puedo controlar. Y bueno, es verdad que hay situaciones más complicadas en las que hay que hacerse más fuerte, pero de verdad te digo que no he estado mal en ningún momento. Que yo sé lo que soy, sé a lo que me dedico y sé que estoy expuesto a muchas cosas, pero también esto es fútbol y al final, pues, si sigues trabajando, yo creo que cada uno tiene su premio.
¿Te has aislado mucho o no? ¿O no te ha hecho falta?
Sí, yo, a ver, intento mantenerme al margen de todas esas situaciones. Siempre estoy con mi familia, con mis amigos y eso para mí es lo más importante.
¿Estos gritos del otro día en la final de Copa, en el partido de Copa Cherisiet, te quiero y eso, te molestan, te afectan, te dan igual?
No, yo creo que es algo normal, una afición contraria que no quiere a un equipo.
Sí.
Que bueno, que es normal.
Que es el Madrid, ¿no? Que es el Madrid.
Sí, por supuesto. No, a mí... te digo de verdad que no me ha afectado porque yo te digo otra vez que estoy, sea lo que estoy expuesto, sea lo que me dedico y nada, yo solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible.
Hoy te habrá encantado Cherise Te Quiero, ¿no? En Mestalla, ¿o no?
No lo sé, no me he fijado, la verdad.
Oye, la última que no he tenido oportunidad de hablar contigo, te pregunto, sobre lo de la eliminación en la Copa, ¿te sientes responsable en algún momento de la eliminación o no?
Buena pregunta. No lo sé, no sé qué decirte. Yo no lo sabía, lo primero, y bueno, es verdad que para la próxima tengo que estar más atento.
¿Nunca te lo comunicaron?
No.
No, ni el Villarreal, por supuesto, que era el club al que llegó la sanción.
No, pero yo creo que ellos tampoco tienen el deber de notificar nada.
Cherise, que seas muy feliz, que metas muchos goles y disfrutes del fútbol.
Muchas gracias.
Un abrazo. Denis Cherise, pedazo de personaje. Pues la vida es así. Tiene tanto cuajo Cherise. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Hugo Ballester y más gente del Valencia. Hoy una situación muy difícil, la ha salvado, por supuesto, Diego Alves, que ha hecho un partidazo con sus paradas, este gol de Cherisev y Negredo, que ha hecho el primer gol, el del empate. Venga, vamos al otro partido. Vámonos al partido entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Y a todo esto el Real Madrid a un punto del Barça, antes de que juegue el Barça y antes de que juegue el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Te ha gustado el Madrid hoy?
Sí. Yo creo que tampoco ha sido su mejor partido, pero ha estado bien.
El partido ha estado bonito, ha estado interesante.
Sí, había bastantes ausencias en ambos equipos, pero yo creo que el Real Madrid ha vuelto a ser solvente, que ha sido superior al Atlético, que ha abierto el marcador pronto. Como decía Valverde, ha sentenciado prácticamente el partido en las postrimerías del descanso. Y bueno, por ejemplo, me ha llamado la atención en la alineación la posición de Carvajal, que ya jugó hace un par de temporadas con Ancelotti en el puesto de lateral izquierdo en Cornellá contra el Español, pero que no lo había hecho todavía esta temporada ni con Benítez ni con Zidane. Hoy Carvajal ha empezado de lateral izquierdo, luego ha cambiado de banda cuando sustituían a Danilo, y luego, después de la expulsión de Varane, ha vuelto a terminar de lateral izquierdo. Danilo ha acabado con algunas molestias, por eso ha sido sustituido. Ha hablado con Zidane, pero parece que no va a tener ningún problema en poder jugar contra la Roma el próximo martes. Veremos a ver también qué hace el Madrid con la expulsión de Varane, doble amarilla. Yo creo que si el Real Madrid recurre, probablemente le levanten alguna, porque el árbitro ha sido un tanto riguroso, pero tengamos en cuenta que dentro de dos jornadas el Real Madrid juega contra el Atlético de Madrid y que Pepe sigue con molestias, así que a ver qué hace el Real Madrid, si la recurre o no. James ha marcado, como lo ha celebrado el colombiano, que hace un par de jornadas también pegaba un zapatazo que se estrellaba en Pape Diop y se colaba en la portería del Real Madrid. Desde la jornada número 11 no marcaba un gol James. Kroos se ha estrenado también en la Liga y bueno, pues el equipo lleva ya 20 goles en 4 partidos en el Bernabéu con Zinedine Zidane. Y por cierto, ha acudido mucha gente, pese que había un día bastante desapacible en Madrid con lluvia. 77.000 espectadores se han dado cita en el estadio.
Bueno, ahora hablamos de Cristiano, que es pichichi, con 21 goles. Le ha costado llegar a esa posición, pero golito a golito ha llegado hasta los 21 y ha habido dos golazos, uno el de Cristiano y otro el que dices de James. ¿Escuchamos a James lo que habéis hablado con él?
Sí, bueno, recuerda que hace algunas jornadas, precisamente en el único tropiezo en la era Zinedine Zidane, en Sevilla contra el Betis, habló. Como hacía mucho tiempo que no hablaba, pues había que preguntarle de muchos asuntos, pero en este caso yo creo que estaba más risueño, más sonriente James, que ha dejado quizás un mensaje, ¿no? Para estar bien, aunque yo creo que él poco a poco se va sintiendo así, físicamente, mentalmente, dice el colombiano que para estar bien, para jugar bien, hay que tener minutos.
Sí, bueno, el gol estuvo bueno y más si es para ayudar, yo creo que ha sido bueno y contra un rival duro que ellos juegan bien y saben de que pueden hacer gol.
El otro día dijo Sisu que espera ver al mejor James, al James de la temporada pasada, que vas acercando poquito a poco.
Sí, bien, yo intento entrenar cada día bien y bueno, y si es para ayudar también eso es bueno, ¿no? También.
Has celebrado el gol por todo lo alto, aunque marcaste otro hace unas jornadas tropezó en un contrario, se te ha visto gritar toda la adrenalina afuera, ¿no? con ese gol.
Obvio, claro, siempre que hago gol siempre intento estar así y yo creo que no ha sido nada especial, pero bueno, yo creo que también fue un lindo gol y grité así porque era el 2 a 1 cuando ellos estaban bien.
Físicamente, ¿estás mejor que estabas? En todos aspectos digo, físicamente, de peso, de ánimo, de todo, sí. ¿Estás mucho mejor que estabas?
Sí, mucho, mucho. Yo creo que eso también ayuda mucho y yo creo que no es solo yo creo que todos.
¿Por Zidane? Te pregunto directamente, ¿por Zidane? ¿Por esta Zidane o porque antes era peor con Benítez o no tiene nada que ver?
No, yo creo que el cambio ha sido bueno, yo creo que para todos. No es solo para mí, yo creo que para todos ha sido bueno el cambio.
Quería preguntar por un compatriota tuyo, Nachón Martínez. Todos nos hemos sorprendido un poquito por su fichaje por la Liga China. ¿Te ves en un futuro allí? Porque dicen que tienen mucha pasta, que quieren potenciar mucho ese fútbol.
No. Yo creo que el futuro mío es aquí. Yo creo que quiero estar muchos años más aquí. Y ese es el sueño mío.
También lleva Zidane 6 partidos en el Madrid. ¿Qué ha cambiado realmente?
Yo creo que juego, yo creo que todos jugamos más y con él habla cada uno y eso es bueno a la hora de uno jugar porque te da mucha actitud y te da muchas ganas de ir a hacer buenos juegos, ¿no?
James, te han tocado vivir unos meses complicados para ti. ¿Qué has aprendido en toda esta etapa? ¿Haces algún reproche a alguien?
No, a nadie. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo y yo creo que hay que esperar. Y cuando te dan la oportunidad de estar bien siempre.
Tú te conoces mejor que nadie. ¿Tu temporada cómo es? ¿Cómo la calificas?
Ha sido abajo. Buena. Yo creo que jugué poco hace un mes para atrás. Bueno, cuando uno juega poco, por ende, rinde también poco. Entonces, cuando uno juega más, hay que también estar bien. Y yo creo que siempre quiero cada día estar bien.
Bueno, las cosas de James. Ahora comentamos alguna cosa más. Ha hablado Kovacic, que habla castellano. Ahora nos cuenta Miguelito. Pero antes una llamada a Bilbao. A ver cómo lo ha visto Eraso, que ha hecho un gol. El empate a uno en el Bernabéu. Hola, Javi. Eraso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si tienes la sensación, he estado leyendo crónicas escritas desde Bilbao, que habéis estado más cerca de lo que dice el marcador.
Hombre, pues al final en el descanso te vas dolido, porque parece que les dominas, que no están cómodos ellos en el campo, pero te vas con un 3-1. Pues si nos llegamos a ir con un 2-1 al descanso, pues no sé, la gente hubiera tenido más fuerzas, estás más metido en el partido, pero bueno... No queda otra que pasar página, mirar hacia adelante y a por el jueves.
Había dicho Valverde, cuidado en el inicio, me imagino, lo había dicho públicamente, me imagino que en el vestuario lo había dicho, cuidado en el inicio, ellos salen fuerte y tal, pero pumba, va Cristiano y te la hace, ¿no?
Pues sí, y no sé si el año pasado, hace dos años también les metieron en el minuto 2 también, pues al final tienes que tener mucho cuidado porque tiene un arreo muy fuerte. No hemos estado vivos en esa jugada, pero bueno, el equipo se ha repuesto bien, ha seguido con el estilo que quiere Ernesto y orgullosos del trabajo que ha hecho el equipo.
De esto que dices, Eraso, de que parece que les dominas, sí. Ellos luego salen a la contra y son casi más peligrosos que si tienen el balón.
Pues eso, pues que a ellos no les importa no tener el balón. Al final ellos lo que quieren es estar frescos arriba, que no tengan mucha gente atrás y ahí pues es cara a cruz. Si dominas y no acabas la jugada o no metes gol, pues ellos al final te la van a meter ellos.
Ha estado muy bien el partido, ¿eh? Al margen del resultado malo para vosotros, ha estado muy bien, se ha visto mucho a Keylor y a Ireizoza, ha sido un partido bonito, ¿eh?
Sí, es un partido pues abierto para el espectador sobre todo, pero bueno, al final tampoco nos gusta mucho encajar 4 goles.
Hombre, claro.
Preferimos a que sea un poco más feo y 0-0 sí, 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 1-0, claro. Pero bueno, que nos sirva para aprender.
¿Era tu primer día en el Bernabéu?
Sí, bueno, había venido a ver un partido, pero sí.
¿Y qué?
Hombre, pues está claro que es un campazo, que le gusta mucho a todo el mundo jugar aquí y contento de haber podido jugar aquí.
Y marcar, que cuando te has visto ahí, cuando has visto la pelota, has dicho, ostras, ni me lo creo, ¿no? Solo delante de la portería sin nadie, ¿eh?
Hombre, está claro, pero al final, hasta que no la ves dentro, estás temblando, aunque no haya nadie en la portería y por suerte he podido meter gol, hoy estrenarme en Liga. que a ver si me da un poco más tranquilidad de cara a puerta.
Eso estábamos hablando de la redacción, que te ves solo, que dices, joder, que no venga nadie por detrás que me la quite, porque a veces llega, ha estado Varane luego rápido, que se ha tirado a por el balón, ¿eh?
Sí, hombre, él ha tocado el balón, así que...
La ha tocado, ¿no?
Perfectamente me la podía haber sacado, sí,
bueno,
sí.
Bueno, Eraso, que felicidades por la temporada, que suerte el jueves en Marsella, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Vale.
Venga, hasta luego, Eraso. Luego. Gracias, que... Cuéntame lo que ha dicho Kovacic, ¿no? Que ha hablado en español, Miguelito.
Sí, ha aprendido rápido, ¿eh? Hombre, le ha venido bien su paso por Italia. Evidentemente, ya sabes que los balcánicos tienen facilidad para los idiomas, pero se agradece el esfuerzo de Mateo, que hoy ha debutado con Zidane como titular. Otros como Bale, por ejemplo, pues lleva aquí 3 años y todavía no se suelta o no se anima a hablar en castellano, como ya hacía Beckham hace bastantes años. Pero bueno, ya te digo, Kovacic ha pasado por la zona mixta, no ha terminado el partido. Sí, por ejemplo, Kroos y Modric, fundamentales en el centro del campo, que están creciendo. Se estrenó como goleador en Liga Modric en Granada, hoy lo ha hecho, como te decía, Toni Kroos. Pero estas eran las sensaciones de Kovacic, que evidentemente está jugando menos con Zidane que con Benítez, pero aún así asegura estar contento.
Creo que estamos muy bien, hoy un partido importante, habíamos ganado, que es la cosa más importante, tenemos que seguir este camino.
Está costando más jugar con Zidane que con Benítez. ¿Sientes que el entrenador confía menos en ti?
No sé, creo que con Benítez juego también. Con Zidane estoy también muy bien. Entrenamientos son buenos, somos todos felices con él.
Nadie te puede decir es que el otro día saliste en la segunda parte ante el Granada, lo hiciste muy bien y has jugado bien, que no aproveches las oportunidades, ¿no?
Es mi trabajo, jugar bien, trabajar. Mi oportunidad está de hoy. Creo que vamos todos a hacer un muy buen partido.
¿Cómo es la valoración después de estos 6 primeros meses en el club más grande del mundo?
Estoy muy feliz. Es un orgullo para mí estar aquí. Creo que estoy aún muy joven. Tengo que imparar de este equipo y de estos jugadores.
La Roma. Conoces bien el equipo romano. ¿Qué sensación tenéis?
Siempre difícil. Roma es un buen equipo, octavo de Champions. No, sí, octavo es siempre difícil jugar a Champions. Creo que se espera un difícil partido.
La afición está encantada con tu compatriota, con tu amigo Luca, ¿no? ¿Crees que está en su mejor momento?
No, creo que Luca está siempre en su mejor momento. Está jugando muy bien, es fundamental para el juego de nuestro equipo.
¿Cómo piensas en hablar castellano, por cierto? ¿Hablas mejor que Bale, que lleva 3 años aquí, o por ejemplo, 2 lleva Kroos? ¿Hablas perfecto?
Gracias. No, hablo italiano, creo que por esto hablo bien castellano.
Qué facilidad tiene esta gente para hablar castellano. Bueno, está Manolo Lama a la escucha. Hola Manolo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Corrochano?
Aquí está Elías Israel, que ya le he saludado, y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Bueno, pues era una prueba más importante que otras en el Bernabéu, y la ha salvado el Madrid, porque ha sido un partido a ver quién pegaba más, si pega más el Madrid, que ya lo sabemos de sobra, ¿no, Manolo?
Bueno, yo creo que, yo sinceramente creo que es el mejor partido de la era Zidane.
¿El mejor partido? ¿Mejor que el del Depor?
¿Por qué? Sí, te voy a explicar por qué, porque yo creo que es el equipo con más entidad y el equipo que más problemas le ha puesto al Real Madrid. Y un equipo que te pone en problemas, un equipo que te plantea un partido duro, porque el Atleti le ha presionado durante muchos minutos, le ha hecho que el Madrid tenga que demostrar que sabe jugar al fútbol para sacar la pelota desde atrás, y todas las dificultades que las ha puesto el Atleti, pues yo creo que el Real Madrid las ha salvado con nota. Le metió al Depor 5, sí, le metió al Sporting 5 también, le metió al Español 6, pues también, pero yo creo que valen más el resultado de hoy que todo lo que ha hecho en los 3 anteriores partidos que ha jugado el Bernabéu, porque creo que era un rival más difícil, un rival más parecido a lo que se va a encontrar el Madrid a partir de ahora, equipos que le van a presionar arriba, equipos que le van a disputar la posesión de balón, equipos que evidentemente a lo mejor no le regalan tantas ocasiones como le ha regalado el Atleti, pero yo por eso creo que es buen partido el del Madrid, mejor que otros días que haya ganado 6-0.
Perdóname un segundo, Elías y Roberto, como siempre que cerramos ahí Riazor, que está, me parece, Pepe Torrente con un goleador del partido hoy. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, estoy con Álex Bergantiños, el autor del primer gol, además uno de los capitanes del partido y un hombre muy expresivo, porque en una de las acciones que paró Adán, bueno, se puso de rodillas en el césped porque veía que era imposible. Álex Bergantiños, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Adán, partidazo, y yo creo que es el gran responsable de que el Depor no pudiese sumar la victoria, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, hemos generado, que ahora hablábamos en el vestuario, creo que hemos hecho 25 tiros, ellos solo 4 y 2 por dentro, nos han hecho 2 goles, ¿no? Adán ha estado increíble, hemos tenido alguna opción que ha sido increíble que no entrara, una que sacan bajo palos y bueno, ya digo, tristes por no haber conseguido ganar, pero satisfechos con el esfuerzo del equipo y con todo lo que hemos generado en ataque, creo que ha sido mucho.
Quinto empate consecutivo, ¿qué lectura hacéis en el vestuario?
Bueno, pues que se nos resiste la victoria y bueno, ya digo que los últimos partidos, sobre todo aquí en casa, creo que hemos merecido mucho más en todos. Hacemos más ocasiones que los rivales, concedemos menos y nos está faltando esa dosis de acierto, ¿no? Nos estamos penalizando mucho los pocos errores que cometemos y nosotros pues no tenemos el porcentaje de acierto que quisiéramos, porque ya digo, hoy hemos hecho 25 disparos y solo hemos hecho 2 goles cuando hemos hecho ocasiones para muchos más.
Pues Corrochano, te dejo con uno de los capitanes del Depor, con Álex Bergantiños, y un modelo en el club para las categorías inferiores.
Álex, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que esto no tiene nada que ver con el año pasado, ¿eh?
No, no, ya digo que, bueno, este año nos lamentamos por empatar cuando estamos mereciendo ganar muchos partidos, ¿no? Y solo hemos perdido 4 en todo el año. Creo que el equipo tiene una plantilla mucho más competitiva, la afición está muy satisfecha con cómo está compitiendo el equipo, con la imagen que dan todos los partidos y la verdad es que este año estamos disfrutando, ¿no? Venimos de unos años muy difíciles aquí, de ascensos y descensos, con mucha inestabilidad, y yo creo que por fin Coruña está disfrutando este año con su
equipo. Hoy lo que dice Pepe, ¿no? Que Adán, que es un porterazo, que la sacaba todas, ¿no?
Sí, ha estado acertadísimo. Ya digo, hasta le han ayudado una en la línea que ha sido increíble que no entrara. Y bueno, ya digo que es un gran portero. Esto es primera división. Ellos han tenido mucho acierto en sus opciones que han tenido y su portero ha estado muy bien, ¿no? Así que nada, igual que otras veces ha sido Germán Luz el que nos ha salvado a nosotros algún punto, pues hoy le ha tocado a Dan salvárselo al Betis.
¿Te parece que os habéis ido muy arriba con el 1-0 que os ha pillado hoy el Betis o no?
Sí, quizás ellos vivían un poco de las contras en la primera parte, pues eso, nos han hecho 2. La primera es una buena acción de ellos y sí que es difícil de defender, pero la segunda acaba en una falta que es el gol y quizás nos pilló un poco abiertos, pero bueno, justo la acción anterior había hecho un parado en Adán, que podía ser el 2-1 para nosotros, estábamos cómodos atacando y bueno, yo creo que somos ambiciosos, venimos de eso, de unos partidos que se nos resiste la victoria y empatamos, pero no porque el equipo no lo busque, ¿no? Creo que generamos muchas opciones en ataque, somos ambiciosos, vamos por arriba y la segunda parte prácticamente hemos jugado todo el tiempo en su campo, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso da la muestra de que el equipo está bien físicamente, que es ambicioso, que cuando había un paradón de Adán iba por el balón para seguir atacando y yo creo que eso también la gente lo percibe y está contenta con eso.
Bueno, capitán, próxima parada, Cornellá, Español, como están las cosas allí, contra el Deportivo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego, Pepe. ¿Has escuchado a Víctor y a Merino?
Sí, he escuchado a Víctor y hablaba Barro de que estaba preocupado por lo que pudiese tener Cani. Dijo el técnico del Depor que le ha dicho el futbolista que no ha sentido pinchazo, o sea que buenas noticias, aunque faltan evidentemente las pruebas médicas. En cuanto a Fernando Navarro, simplemente tenía un golpe, y Merino agradece a la directiva del Betis que le haya ratificado en el cargo, pero sabe que va a vivir de los resultados y dice que está con fuerzas para sacar la situación adelante.
Un abrazo, Pepe.
Buenas noches.
Y a todos los que contaron el partido desde Riazor, el Depor 2, Betis 2. Estaba con la palabra en la boca Elías y luego Roberto sobre el partido de hoy.
Bueno, yo creo que no ha sido el mejor partido del Madrid de Zidane, pero sí creo que ha sido una gran noticia el partido para el Madrid de Zidane, porque ha demostrado que ante un rival de máxima exigencia, que seguramente es, como decía Manolo, bastante parecido a lo que le va a venir en cuanto a exigencia, pues a través de la pegada hasta un gran nivel. Yo creo que es muy buena noticia el nivel que hoy ha demostrado, ha vuelto a demostrar, como tantas otras veces, pero en este partido más si cabe Cristiano Ronaldo, que creo que cuando se habla de pegada en el Madrid es que Cristiano está muy bien, pero no solo por lo que mete, por lo que pasa, por lo que aparecen las estadísticas de Pedrito Martín, sino también por lo magnético que es. O sea, cuando dice Valverde que el gol de Kroos es el que marca el partido, hay 4 jugadores con Cristiano Ronaldo para que Kroos marque solo.
Sí, y que lo vemos todos dentro del área. Estáis aquí dos grandes defensores de Cristiano en las buenas y en las malas.
Sí,
que son
luego también digo que ha habido cosas en el Madrid, no digo que preocupantes, pero jugadores por debajo de su nivel, especialmente Varane, y ha tenido un partido...
Sí, muy mal partido, sí.
Un partido malo.
Vamos
a ver si cómo está el tema de los centrales, si Varane no puede jugar el próximo partido. O sea, yo creo que hay cosas que ver y que analizar, porque lo que viene es realmente la exigencia. Yo creo que ahora es cuando se deciden las competiciones de verdad. Pero yo creo que el balance del partido de hoy del Madrid no puede ser mejor, porque el Atlético ha estado a un nivel muy, muy, muy alto, especialmente en el primer tiempo, y el Madrid, a través de la pegada y a través de por momentos, de algo de buen juego, pues ha solventado con nota un partido de mucha exigencia.
Roberto, ¿dónde pones el acento esta noche?
Sí, yo creo que lo positivo, mirando al Real Madrid, es que en el partido que más le han exigido en la era Zidane en el Bernabéu, ha marcado 3 goles en la primera parte sentenciándolo ante un rival que se ha ido al vestuario con cara de tonto porque había tenido al Madrid en sus manos, ¿no? Ha sabido levantar ese gol de Cristiano y con un planteamiento buenísimo de Valverde, mostrando cómo se puede aspirar a frenar a este Real Madrid de Zidane, con una presión muy alta que se le ha atragantado en la primera línea a la defensa blanca, que no se ha acabado el balón y que por momentos ha conseguido demasiadas ocasiones, con marcajes sobre Modric y Kroos, ha conseguido anular al Real Madrid, y un Real Madrid anulado ha metido 3 goles. Si lo comparamos con hace unos meses, este mismo equipo fue incapaz de marcar un gol al Málaga, por ejemplo. Recuperar esa pegada para mí es vital, hasta en días en los que no tienes el nivel de brillantez como ante rivales de otra categoría que se había enfrentado Zidane, como el Deportivo que hablabais ahora, ¿no? Yo creo que es lo mejor del partido, más allá de los nombres individuales, que ahora imagino que iremos entrando uno a uno. Para mí, por encima de todos, me ha encantado el partido de Kovacic. Me parece que da un dinamismo al juego del Real Madrid en días como hoy, que el equipo rival te echa para atrás, te quita la pelota. Decía Zidane que no siempre se puede tener la pelota, y el Athletic la ha tenido en muchos momentos de la primera parte, mientras la ha aguantado el físico. El partido de Kovacic ha sido muy bueno, lanzando contras. Cristiano, como decía Elías, y luego, sobre todo, James. Ves físicamente a James ahora y es,
joder, no tiene que ver,
Es que no tiene nada que ver.
Solo le ves la pinta y no tiene nada que ver.
Le ves regateando, corro, cómo encara a los rivales, cómo se asocia con sus compañeros, cómo siempre tiene la portería en mente, y es que es otro futbolista, es que ahora está entrenado.
Sí, sí.
Que Manolo... no digo que solo fuese culpa del anterior entrenador, que imagino que también
suya también, por supuesto.
Gran parte de culpa la deja de James.
Manolo, Cristiano, que tú siempre incides mucho en Cristiano, que al que se le critica que meta muchos goles a equipos que no son trascendentes, hoy a Athletic Bilbao le ha hecho 2, creo que es el equipo que uno de los que más goles le hace, a Iraizola le ha hecho 15 entre el Español y el Athletic Bilbao.
Y lleva 7 goles en las últimas 5 jornadas, Cristiano.
Creo que es en la historia del fútbol, en la historia del fútbol español, el que más goles le mete al Athletic. Pero bueno, yo es que no me fijo en los datos como tales. O sea, a mí lo que me parece increíble es que se cuestiona a Cristiano, y te lo digo sinceramente. O sea, estamos hablando de Luis Suárez, que está haciendo una temporada brutal.
20 goles.
Pues hace una temporada brutal. Bueno, pues un tío que está haciendo una temporada discreta lleva 21. Esto habla de lo grande que es este futbolista. O sea, este futbolista podrá estar bien, mal o regular, pero tiene un matrimonio con el gol que, chico, vamos, es que el que no se lo quiera reconocer, me da igual que se lo meta al Español, al Burgos, al Egabrense o al Tudelano. O sea, pero meter 21 goles en la Liga...
No te puede dar igual, Manolo. No te puede dar igual. Yo no voy a criticar a Cristiano, porque me parece un futbolista de otra dimensión. Pero es verdad que no te puede dar igual. Igual que el número de goles en una temporada discreta te muestra la grandeza de Cristiano, las estadísticas que dices que no quieres mirar, que muestran que no ha marcado ningún partido importante hasta hoy, que para mí hoy era importante en el encuentro del Athletic, pero no ha marcado a ningún rival de los grandes, también te debe hacer un análisis de que esa evolución de Cristiano no es tan positiva como estamos vendiendo.
Bueno, repito, dame un futbolista que lleva 32 goles, lleva a la altura que estamos de temporada. Dame el futbolista que vosotros no queréis, tipo Cristiano, dámelo a mí para mi equipo. Que no se los meta a nadie, pero que meta en una liga, que meta, porque este va, ya te digo, va este año a meter mínimo 50 goles.
Es que no solo meter, Manolo. Es que no solo
Manolo,
meter.
Pero es que estamos hablando de un tío que ha ganado 3 veces el Balón de Oro.
Repito,
es que esa es la diferencia, que es un tío que ha ganado 3 veces el Balón de Oro y ha sido 3 o 4 veces el segundo. Mira, tiene que meterle goles en los partidos importantes.
Y Pedro, la importancia que tiene que tener en el juego.
Evidentemente, o sea, que mete no muchos goles. Claro que mete muchos goles, eso ya sabemos.
Ah, que es una gilipollez.
No, que no es una. No, pero no es una tontería. Pero si Cristiano no marca goles en los partidos importantes, dejará de ser el segundo o el primero en el Balón de Oro.
Este San Benito que le han puesto a Cristiano Ronaldo, de que este año, evidentemente, es verdad, porque es un
concreto. Pues ya está, si tú reconoces que es verdad, pues ya está.
Pero escúchame, pero que este San Benito se lo llevo yo oyendo desde que ha llegado al Madrid.
No, sí, correcto, Madrid pero antes se lo decían sin ser verdad. Ahora se lo dicen siendo verdad.
O sea, antes se lo decían, mira, este San Benito, un tío que lleva 240 goles en el Madrid en 6 años, pero qué pelota le vais a decir.
Esos números de goles son indiscutibles. No solamente porque no ha marcado goles, sino que los partidos contra los equipos grandes es que ha aparecido muy poco.
Pero vamos a ver, que es que el debate Cristiano tiene que ir mucho más allá de la matemática, porque es que la matemática es que ya es de broma. O sea, lo de Cristiano es que se sale del mapa si es por la matemática y por la estadística. O sea, eso no tiene sentido. Claro. Para mí, el debate Cristiano es que el Madrid ha estado mal durante una fase de la temporada, por lo que sea. No vamos a echar la culpa a Benítez porque ya no está, pero ahora todos los jugadores nos parecen 2 puntos mejores, es así, todos, pues incluido Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, 2 puntos mejor de lo que es normalmente, no es que sea un fuera de serie, es que estamos hablando pues de uno de los 2 mejores jugadores del mundo. Es así de sencillo.
Entonces, que ha ganado 3 veces
y va a marcarle goles y ha tenido ocasiones en absolutamente todos los partidos. O sea, yo creo que cuando hay que preocuparse con Cristiano es cuando
no ha tenido ocasiones, ¿eh?
No.
Que yo sé que hay varios partidos con equipos muy buenos, no ha tenido ni ocasiones.
Yo creo que sí.
Que no.
Y además no hay que ser tan tan atrás como dice Elías para encontrar una crítica a Cristiano. La semana pasada hablábamos de que Cristiano no apareció en un partido y que es como el Guadiana, que aparece
y desaparece.
Que no
apareció, no, que no marcó, Roberto. Que apareció muchísimo.
Yo creo que su importancia, Roberto, en el juego, como tiene Messi en el Barça, debe ser mayor a la altura, a la altura de la grandeza que es Cristiano.
Es que,
o sea, y parece que voy a criticar yo a Cristiano, no le quiero criticar, pero es que tampoco puede ser todo flores.
Es un error, Roberto, que Cristiano no es Messi. Que Messi es un futbolista completo, que juega, que hace jugar, que participa, que llega, que elabora, que no, que Cristiano es un matador puro y duro.
Manolo, el Cristiano de hoy lo tira Zidane a una banda porque ve que el Athletic, tirando la presión, puede dejar espacio, que lo ha aplicado perfectamente Zidane, y vemos el Cristiano de verdad, y decimos hoy, parece que es más rápido de nuevo, parece que está más veloz. Cristiano no está más veloz una semana que la anterior, Cristiano es el mismo,
es el mismo.
La importancia del juego puede ser igual hoy que hace una semana, hace una semana no la tuvo y hoy sí la ha tenido.
Que no, hombre, que el problema que tenéis con Cristiano es que le queréis comparar con Messi, y con Messi no se puede comparar a Cristiano, que no se puede comparar, que Messi es Dios como futbolista, pero escatimarle a Cristiano elogios, te lo digo en serio, es... Bueno, no lo voy a decir porque vais a cabrear, ¿eh? O sea, escatimarle a Cristiano elogios. O sea, ¿os parece que meter goles es como sacar de banda? No le dais importancia, no, es que le mete goles a los malos. Pero chico, ponte ahí tú, o búscame uno que le meta goles a los malos. Si me lo encontráis, me llamáis.
Es que no tiene ni
en la comparación Messi-Cristiano, que son los dos mejores de casi la historia reciente, parece que el segundo, con perdón, es una mierda. Y
claro,
no es así. Y no es así. Ni cuando Messi estaba peor que Cristiano, ni cuando Cristiano sea un poco peor que Messi. Los dos son grandes.
Chano, Cristiano la roba a Messi 3 balones de oro.
Que sí, sí que yo no tengo ninguna duda.
A Messi, que es Dios, repito, Messi es Dios.
Lo perverso del debate es que el segundo parece que es malo, y es que es el segundo entre millones de futbolistas, joder.
Vamos, no, pero es que lo que más me revienta a mí es que escucho, no, es que mete goles a los malos, repito, que me presenten a un tío que meta goles a los malos.
No, sí, lo que hay que pedirle es lo que hace ahora, más ser decisivo en los partidos, en la semifinal de la Champions, en el Barça, en el Madrid,
ser decisivo como hoy en los próximos encuentros.
Sí,
que
sí,
Madrid
sí,
se juega todo.
Grandes,
se juega todo con el Atlético de Madrid, se juega todo en la Champions.
Habrá que esperarle,
efectivamente,
hombre, que
no hay que decir, esto está muy mal, es que eso... No, esto está muy bien. Esto está muy bien, pero...
240 goles en el Madrid en 6 años. ¿Pero qué pasa? Que nada más que se los ha metido a Legabrense. Vamos, por favor, es que yo...
No, que Cristiano ha marcado muchos goles a Barcelona, ha marcado muchos goles al Atlético Madrid.
Claro, y Pedro,
que
está siendo ventajista.
Pero que en esta temporada, precisamente, en esos partidos no ha marcado.
Que está siendo ventajista, Manolo, porque además está yendo a lo general.
Claro, estamos hablando de esta temporada.
Las
temporadas anteriores, Cristiano Ronaldo fue balón de oro o segundo.
Pedrito, 33 goles a esta altura de temporada. No los lleva en Europa nadie.
Luis Suárez los lleva con el Barça.
No, lo lleva. No, suma lo que lleva.
Suma
Luis
todos
Suárez.
Y lleva más Luis Suárez en el Barça que Cristiano en el Madrid. Ahora,
suma
si solamente
Luis
cuenta
Suárez,
Liga y Champions, no, claro.
Champions y Liga.
No, pero déjate el Champions y Liga. El Suárez juega todas las competiciones.
Bueno, y
gracias
que
la que la juega, porque juega el Barcelona a la Copa, porque va poniendo eliminatorias, cosas que el Madrid no ha hecho.
Bueno, no, pero eso no vale.
¿Cómo que no vale? Sí, vale.
No, Cristiano no juega la Copa.
Pero si no juega la Copa será porque el Madrid ha sido eliminado.
Ah, bueno, pero no será culpa.
Y el Barcelona no, porque entre otras cosas, con goles de Luis Suárez ha ido superando eliminatorias.
Bueno, escúchame, pero no hagas trampas. Tampoco ha jugado la Supercopa de Europa al Madrid.
Claro, porque no se clasificó para ella.
Bueno,
tú tienes que mirar la temporada. En la temporada Luis Suárez lleva más goles.
¿Qué tiene Cristiano? En las dos competiciones.
No, no, déjate las competiciones. Si coges todas las competiciones, coges todas, no las que tú quieras.
Bueno, no, coge las que tú quieras, suma.
No, te sumo todas y Luis Suárez marca más goles que Cristiano.
Súmalas.
Que te suma más goles que Suárez que Cristiano.
Te ha puesto un deber, Pedro. Súmala, que
súmala,
es tu...
Te estoy diciendo que en todas las competiciones Suárez ha metido más goles
que
Cristiano.
Es tu responsable.
Pero venga, súmalo, que te quiero oír.
Bueno, que está muy bien, que Cristiano Ronaldo hoy con los dos goles ha metido al Real Madrid, pues eso, a un puntito del Barça, a la espera de lo que haga mañana y por delante del Atlético de Madrid, que está en la pelea por la Liga. Que mañana os escucho atentamente, Manolo.
Pues nada, estoy esperando que sume.
Te lo si te digo que lleva más goles que Cristiano.
Sí, lo va a decir ahora.
No me digas que lleva más goles.
La visión.
Luis Suárez, 35 goles.
Dímelos. A ver, desgránalos.
Pero,
que te oiga yo.
Déjale tiempo, vamos a terminar de hablar de la defensa.
No, pero es que no le oigo.
La expulsión de Varane, tremenda, ¿eh? O sea, me parece
vamos
tremendo.
A escuchar a Varane, perdona, Roberto, que Varane ha hablado sobre este tema en Real Madrid Televisión.
Yo siempre quiero jugar limpio, no juego para hacer daño al rival, y bueno, esta noche, bueno, creo que ninguna de las dos merece tarjeta amarilla, pero bueno, eso, yo respeto al cuerpo arbitral, pero para mí no es justo.
¿Tenéis claro que no han sido amarillas o que no han sido expulsiones?
Para mí ninguna de las dos. Eso no, está el árbitro, pues seguramente...
Álvarez Izquierdo.
Y Álvarez Izquierdo igual de mal que Varane defendiendo.
A mí me parece tremendo que se amoneste a un jugador. Ya es que no vas a mirar el historial de Varane, pero es que no ha hecho nada en ninguna de las dos amarillas. No hay ninguna intención de golpear al rival, no hay ninguna mala intención ni mala fe del central. Es que me parece tremendo que se eche a un jugador por una jugada así.
Vamos a ver si la recurre el Madrid, ¿no, Miguelito?
Bueno, seguro.
Bueno, yo creo que sí. Lo que ocurre es que, claro, tiene que jugar con los tiempos. Dentro de dos semanas hay derbi contra el Atlético. Pepe sigue con molestias en la planta del pie. Y si recurre, Varane juega en Málaga y ve una amarilla, salvo que le levanten las dos, porque Varane inició el partido con tres, pero si le recurriera al Madrid las dos y se las quitaran, vale. Pero si Varane llega a Málaga con cuatro y ve una, se pierde el derbi.
No, pero escúchame un momento, Gorrochano. Las dos tarjetas amarillas a Zidane son las dos injustas. Pero sería tan injusto como que se las quitaran.
Porque las pitan este año.
No le darán ninguna de las dos amarillas porque en la redacción del acta hay contacto y en el momento que hay contacto es decisión
del árbitro. Yo creo que es difícil estas.
Claro, las dos son dos animaladas de Álvarez, que es muy malo, como casi todos los de este país, que no juegan.
Tampoco le llamamos animaladas a lo que hacen los árbitros, se pueden equivocar, ¿eh?
Se pueden equivocar, pero se ha equivocado veces en la misma jugada. Fíjate si es malo.
Bueno, pues eso.
Fíjate si es malo, se ha equivocado veces en la misma jugada. Pues digo que sería tan animalada las dos amarillas que le ha sacado como que se las quitaran.
No, pero digo que el proceso no es el que ha hecho Miguelito. Es decir, si Madrid recurre, la suspensión es sobre las dos tarjetas. Entonces, en la próxima jornada estaría con tres.
Pero a lo mejor le quitan una y otra,
¿no? Pero si recurre esta jornada... Y le quitan una, efectivamente, la siguiente jornada sí, no, pero si queda en suspenso la sanción, son las dos tarjetas.
Sí.
Ya sería raro que te quitasen dos tarjetas.
Bueno, vamos al lío. Pedro, ha sumado.
A ver, 36 goles lleva Suárez con el Barça, 36, 20 en Liga, 5 en Copa, 5 en Copa Europa, 1 en Supercopa y 5 en el Mundial. 36 goles. Venga, que evidentemente en algunas competiciones no las ha jugado Cristiano, pero ya las jugó el año pasado y Suárez no.
Escúchame, como a ti te gustan las estadísticas, ahora divide entre partidos que ha jugado. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿A ti que te gustan las medias?
Sí, pues más o menos lleva la misma media.
O sea, 36...
Creo que Luis Suárez lleva 36 pues en 34 partidos.
Un momento. Luis Suárez, 36. ¿Y Cristiano cuántos?
33.
Sí, pero ahora
5 en el Mundial de Clubes, Luis Suárez, ¿no?
5, sí.
Vale.
Lo que lleva más.
No vamos a salir de aquí.
Escúchame, Rochano, los goles del Mundialito a los dos grandes equipos que se los metió, esos sí que son goles. Ahora, cuando se los metes a los de la Liga Española, esos son una mierda, a los de la Champions. Pero hay que recordar que en el Mundialito se los metió, era el Milan.
Mira, Cristiano el año pasado en el Mundialito...
Que era el Brasil del
70. Sí, Cristiano el año pasado en el Mundialito a grandes equipos no le marcó ninguno.
Claro, por eso, pero hay que recordar que Luis Suárez...
Sí, pero que no le marcó ninguno a esos grandes equipos.
No,
Cristiano.
Pero Luis Suárez metió goles
a un equipo de Marruecos y al Saborezo Almagro.
Pedrito, hombre, que discutamos con un tío que mete...
Pero que no estoy discutiendo, estoy discutiendo contigo de las cosas que estás diciendo.
Aquí
que
lo vamos a dejar, porque no vais a salir, estáis en bucle. Manolo, mañana te escucho, un abrazo.
Mañana no vengo.
Un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego. Roberto, gracias, ¿eh?
Un abrazo, corro.
Chao, Elías, te quedas un momento para hablar del Valencia, un momentín solo. Miguelito, un abrazo, ¿eh?
A ver qué pasa con Marcelo, que lo va a intentar, pero...
Para Roma.
Yo lo veo complicado. Supongo que después del experimento de hoy, pues repetirá Zidane laterales en Roma.
Ayer le ganó 1-3 al Carpi, la Roma. Un abrazo, Miguel.
Adiós.
Hugo Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, corro.
Menudo susto, ¿eh? Me estalla.
Sí, yo creo que era una noche marcada por la tensión acumulada que venía en el ambiente valencianista después de 12 partidos sin conocer la victoria, que se dice pronto, pero como destacaba Albelda en la retransmisión en tiempo de juego, se hace muy duro pensar que el Valencia pueda estar tanto tiempo sin sumar un triunfo, sin sumar los 3 puntos. Yo, sinceramente, la noche de hoy, lo hemos contado en la retransmisión, también estaba Elías, creo que más que ganar el Valencia, ha perdido el Español. El Español, que venía con el agua al cuello, con un entrenador igual de cuestionado más que el entrenador del Valencia, ha dado la cara en Mestalla, ha salido con el mismo planteamiento que el equipo de Gary Neville, pero lo ha sabido posicionar mucho mejor sobre el terreno de juego, ha tenido las ocasiones, se le ha discutido incluso 2 posibles penaltis por agarrones tanto de Enzo Pérez como de Dani Parejo en la primera y en la segunda parte, e insisto, si no llega a ser por 4 intervenciones providenciales de Diego Alves, el Español se podría haber llevado perfectamente la victoria de Mestalla. Alves lo más destacado, Cancelo en su vertiente ofensiva y el trabajo de Enzo Pérez en el centro del campo, que con una fractura en el pómulo, con la máscara en el rostro, ha liderado al equipo desde el eje del mediocampo y ha tirado el carro en momentos decisivos. Esa tensión ha terminado por explotar con la culminación de la remontada. Yo creo que ese cabezazo en plancha, lo hablabas con él hace unos minutos en el comienzo del programa, de Cheryshev, lo ha empujado a la red todo Mestalla, que ha recibido dos horas antes al equipo, que lo ha llevado en volandas cuando el español se ha puesto por delante y que finalmente ha hecho que en esa comunión, en esa tregua de la grada con los futbolistas, haya dejado una victoria en Valencia que sirve como bálsamo para el alma valencianista, pero que sigue dejando a las claras que Gary Neville no tendría que estar dirigiendo a este equipo a esta hora de la noche.
Elías.
Bueno, es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado Hugo. La verdad es que es un partido que no ha ganado el mejor. El español se puede quejar, pues puede lamentar todas las ocasiones falladas, puede lamentarse también de la actuación arbitral que porque el primer gol de Negredo es en fuera de juego, luego hay los dos penaltis que acaba de posibles penaltis que ha comentado Hugo, y la verdad es que la sensación era de que un equipo mejor puesto en el campo, con mucho más trazo que el Valencia de Neville, que no se sabe muy bien a lo que juega cuando tiene unos futbolistas extraordinarios. Hoy era tan sencillo como con las dos bandas que tenía, y de hecho cuando han funcionado esas bandas es cuando el Valencia ha estado mejor en el partido. Yo creo que Galca, que ha planteado muy bien, yo creo que se ha equivocado, seguramente por necesidad en los cambios. O sea, el cambio de Caicedo le mata porque echa el equipo para atrás y se mete en la cueva el español y no le aguanta al Valencia ni a Mestalla empujando en ese tramo. Y luego, cuando ha querido reaccionar, pues ha tenido el corazón y el orgullo para querer levantarse, pero el infortunio, cuando está que no entra, y el infortunio, y Diego Alves, que también ha tenido paradas de mérito, yo creo que ahí es donde ha acabado el partido. Pero deja muchas dudas el Valencia de Neville, pero la victoria es tan balsámica, se ve a mayor distancia la lucha por el descenso, y evidentemente a un rival directo o directísimo en este caso, pues ya lo han metido en un problema y seguramente en la necesidad de cambiar de entrenador.
El jueves Europa League Rapid de Viena, el fin de semana Granada, es lo próximo del Valencia. Lo del español ya lo hemos comentado, es el Deportivo de La Coruña. Recuerdo la información de Quique Iglesias al inicio del programa, que ha dicho que Galca a esta hora sigue siendo entrenador del español y que el vestuario está convencido de que debe seguir siendo el entrenador, y que Javier de Haro ha informado, nuestro compañero en COPE Barcelona, que si echan a Galca, Camacho es el elegido. Ha fichado el Valencia a Paco Ayestarán, ¿no?
Sí, de entrenador asistente. Paco Ayestarán, para el que no lo recuerde o no lo recuerde de aquella etapa, fue el preparador físico del Valencia, del doblete, a las órdenes de Rafa Benítez. Luego se separó del técnico madrileño, quiso emprender su aventura particular en los banquillos ya como entrenador. Tuvo experiencia, si no me equivoco, en Israel y ha estado también por Centroamérica trabajando, y ahora regresa como técnico asistente. La gente está confundiendo si viene como preparador físico o no. Lo cierto es que el club, en el comunicado que ha destacado Gary Neville en sala de prensa, habla de un técnico que habla inglés, que tiene experiencia en el club, que conoce la ciudad y que sobre todo se puede manejar bien con el vestuario. Más ayudas que Gary Neville Corrochano para dirigir al Valencia no ha tenido ningún técnico en la última década, sí, sí, en la entidad de Mestalla. García Pitarch, de escudo como director deportivo, acompañado de Vicente. Angulo, una institución dentro del club, lo quitan del Juvenil División de Honor, donde estaba realizando un gran trabajo, para ponerlo junto con el hermano de Gary Neville en el banquillo. Fichajes en el mercado de invierno como Cheryshev y Siqueira, cuando el club no tenía ninguna intención de contratar y reforzarse en este mercado. Y ahora Paco Ayestarán. Yo creo que lo de Gary Neville al frente del Valencia es un despropósito, que cada jornada que pasa se incrementa con partidos como el de hoy.
Hugo, y yo que me estoy haciendo mayor, te puedo hacer una pregunta. ¿No, sí, no suena Paco Ayestarán, o sea, el fichaje Paco Ayestarán, a un posible sustituto interino de Gary Neville si la cosa se tuerce?
Yo creo que sería precipitado. Es cierto que entiendo por dónde vas, Elías, porque,
no, es que,
porque
es que
al final
Paco Ayestarán ha sido primer entrenador,
sí, 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 sí,
en Maccabi, o sea, ¿no? Maccabi Tel Aviv, sí, recientemente,
sí, ganando,
ganando un triplete, con lo cual entiendo que ese gustillo por ser el que,
sí, que está
manda,
preparado,
está preparado y demás, y además cuajando buenas temporadas. A mí el fichaje, la verdad es que así a voz de pronto me suena más a eso, pues que sí, a un ayudante, que evidentemente puede hacer muy buena labor de ayudante, pero que en el caso de que la cosa se tuerza, pues ya tienes a alguien para coger al equipo.
A mí me da la sensación, Elías, de verdad, que el dueño quiere formar un acorazado en torno a su amigo, y al final, de tanto protegerlo, como no lo va a destituir, ni lo va a echar, ni le va a convencer para que se vaya, lo que está haciendo es quitándole faena. y ahora le mete a otro hombre experto aquí en el club, en una etapa gloriosa y que, como dices, ya tiene una trayectoria como primer entrenador que incluso ha cosechado títulos, para que lleve un poco las riendas de un vestuario que hace apenas 5 días se reunió durante 1.5 horas en privado sin el cuerpo técnico a modo de autogestión para sacar esto adelante. Esa es la imagen del partido tras el pitido final. Ese abrazo de los jugadores por parejas. Enzo Pérez buscando a Parejo, Santos buscando a Alves, Alcácer buscando a Negredo, Xerisev buscando a Siqueira. Todos juntos los jugadores, quitándose en la noche de hoy un peso de encima importante.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Sería, muchas gracias.
Nada,
hasta luego.
Siempre.
Ganó el Valencia 2-1 y marcó Xerisev, que ha estado en el inicio del programa hablando, un tipo serio, ¿eh? A ver si le va bien la vida, que ha sufrido mucho en el Real Madrid en el último mes. Aquí seguimos contando cosas en el tiempo de juego.